Primero, queriendo conocer algo más sobre la lumbrera, en particular de acuerdo a lo dicho o los dichos últimos de la gobernadora de Catamarca. ¿La lumbrera usa o no usa cianuro?
A ver, le explico. El error probablemente venga porque en un principio el proyecto inicial preveía el uso del cianuro, pero después se modificó y se utiliza el método de flotación. Lo que sucede es que en la parte final, cuando se va a recuperar el oro sale sucio, digamos, con impureza, y es muy probable que se utilice cianuro o mercurio, no hay otra alternativa, porque no se puede fundir, digamos, y vertir sobre lingotera un oro sucio. Tiene que tener 99,9999, o sea, 4 decimales de pureza. Así que yo estimo que sí deben usar, pero ya muy poca cantidad en un área reducida de la planta de beneficio.
¿Es cierto que con un poquito de lavandina se corre, se despeja el peligro del cianuro?
No, el tema del cianuro lo explico, es un problema de gestión y de control. Si usted al cianuro lo expone a los rayos ultravioleta del sol, se degrada inmediatamente. O sea que el cianuro es carbono y nitrógeno, es un compuesto, no es natural, es hecho por el hombre y únicamente el hombre obviamente lo puede destruir. Ahora, ¿qué pasa si el cianuro se infiltra en la tierra? Permanece, tiene un tiempo muy prolongado, quizás entre 15 y 20 años de persistencia, como cianuro, ¿me entiende? Y eso sí es altamente peligroso.
Claro.
Pero se puede destruir muy fácilmente, ¿eh?
Entonces la pregunta que sigue es, ¿qué tan seguros son los diques de cola?
Bueno, si usted va a tener un dique de cola donde va a ir cianuro, yo creo que es altamente peligroso. Porque en el caso de Catamarca, si me dice esto, no se usa cianuro en la primera etapa y lo se vierte, no hay cianuro. Nosotros llegamos a detectar algunas trazas, pero muy pequeñas, pero sería altamente peligroso. Lo que pasa es que los diques de cola, y en el caso de Alumbrera, tienen serios proyectos, errores de proyecto. Falló en su estanqueidad, porque usted cuando va a calcular una presa hidráulica, lo primero que tiene que asegurar es su estanqueidad y la estabilidad del muro de contención. Y en este caso se probó en el año 97, ante la presencia de autoridades provinciales, de la empresa y pobladores, se lo probó con agua fresca, o sea, con agua pura, y perdía por todos lados. Entonces, ¿qué hizo la empresa? Siguió avanzando con la intención directamente de no impermeabilizar, ni siquiera con ningún arcilla ni nada por el estilo. Eso es lo que yo le digo a veces a la gente que me pregunta, porque las empresas dicen, no, nosotros respondemos a estándares internacionales, nacionales y provinciales, y aquí, pero esta gente no respetó absolutamente nada. O sea, impactaron en el medio ambiente a sabiendas. O sea, aquí hay una responsabilidad por parte de la empresa y por parte del Estado de haberlo permitido.
¿Qué otro dato se puede destacar de lo que usted ha investigado respecto a la lumbrera?
Bueno, mire, nosotros hemos monitoreado permanentemente a Lumbrera, cada 3 meses había monitoreos conjuntos, y vimos que en el año 99, a mitad de año, cerca de julio, se dispararon algunos niveles de sulfato. Y aparecieron algunos elementos raros, como el estroncio, por ejemplo, que no estaba presente en la mineralización del yacimiento. Si bien es cierto, había alguna estroncita, pero se debía no había razón para que se movilizara. Lo siento, nosotros haciendo la investigación vimos que ese estroncio provenía de la mina de cal de San Juan. De San Juan venía. ¿Por qué? Porque entraba la planta de beneficio, entraba en solución, y como el estroncio se moviliza en medio ligeramente alcalino y el dique estaba pinchado, digamos, entraba a las capas subterráneas y aparecían en el río abajo, el río Bisbí se llama, ¿no? Eso termina en el campo del Arenal, acá en Andalgalá. Campo de Andalgalá, perdón. Entonces, como le digo, nosotros empezamos a detectar que ese problema apareció más o menos en el 99, y cuando nosotros planteamos la necesidad de hacer algo, ver que se investigara, porque eso no era natural, se había duplicado de los niveles de sulfato, estaba en 420, se fue a cerca de 800, pero en un lapso de 3 meses, y la naturaleza obviamente eso no lo hace, lo puede hacer quizás, pero en cientos de millones de años, no de un día para otro. Entonces, ¿cuál fue la respuesta? Directamente nos separaron de toda función y siguió monitoreando otra área de gobierno. Hoy por hoy ya tenemos problemas, porque ya la movilización de metales pesados ya excedió los límites del área de concesión. Y más grave va a ser cuando la empresa se vaya, porque cuando la empresa se vaya ya no va a incorporar 80 millones de litros de agua por día, más toneladas y toneladas de óxido de calcio, que de alguna manera ejerce una especie de control de toda el área, Argentina en control, digamos, en cuanto al pH, se lo mantiene entre 7 y 8. Cuando, uh-huh, cuando se deje de incorporar, porque la empresa haga el abandono y el cierre de minas, van a empezar a descender los pH, el pH. Cuando llegue a 2 o 3 puntos, ya tenemos la actividad bacteriana que va a acelerar aún más ese proceso. Y va a movilizar, digamos, los metales pesados, o sea, hierro, cobre, en fin, todos los metales que tenemos en dique de cola.
Uh-huh. O sea que es imposible garantizar desde este sistema de extracción filtraciones y este tipo de inconvenientes, ¿o es posible? ¿Hay alguna posibilidad?
No, sí, sí hay posibilidad. Lo que pasa es que hubo irresponsabilidades por parte de la empresa y por parte del Estado provincial. Uh-huh. Porque si se hubiera impermeabilizado con un geotextil, claro, si hubiéramos tenido confinado todo este problema al área de concesión, digamos, hubiéramos tenido un área de sacrificio, como dice la gente, ¿me entiendes?
Sí.
Pero al no haber impermeabilizado, hemos trasladado todo eso soluble río abajo. Claro. ¿Me entiendes? Es un hecho gravísimo. Y lo van a padecer las generaciones futuras, porque este impacto se va a empezar a notar de acá a 40 años. Uh-huh. Porque cuando se vaya la empresa, el sistema de retrobombeo que está chupando esas filtraciones y las manda de nuevo río arriba, para tener que funcionar entre 18 y 25 años más. Eso lo dice la actualización del estudio de impacto ambiental.
Qué bárbaro, qué bárbaro.
Es terrible. O sea que, lamentablemente, los estados provinciales no tienen capacidad de control contra las multinacionales. Esta empresa maneja tres veces el presupuesto de la provincia de Catamarca. Imagínense, ellos pueden comprar a Dios y María Santísima, no tienen ningún problema. Ese es el gran problema de estos grandes, uh-huh, emprendimientos.
¿Existe la posibilidad de otro tipo de minería menos agresiva y que no use este tipo de química?
Yo creo que sí. Tenemos que pensar en la minería a menor escala, porque cuando la minería es en menor tamaño, es más fácil controlar. Y yo espero que no sean las empresas multinacionales las que vengan, sino las propias empresas del Estado, que puedan hacerlo a otra escala, porque el único que les puede interesar hacer otra minería a menor escala es el Estado, no la multinacional. La multinacional viene por todo y en muy poco tiempo, ¿me entiendes? Uh-huh. O sea, para ellos no hay término medio, uh-huh, no les cierra la ecuación económica a ellos.
Claro.
Entonces, la única forma es eso. Pero bueno, lamentablemente nuestro código no permite que el Estado explote. Puede hacer todas las demás etapas, pero menos explotar. ¿Comprende? Y eso, el código nuestro es del 1879, por ahí, es viejísimo. Nunca se modificó, la verdad.
No. La minería de cielo abierto, ¿cuánta agua usa? Digo, porque por un lado escuchamos de hectolitros y si escuchábamos ayer a la gobernadora, parece que con un vaso de agua se arreglan.
Mire, Alumbrera utiliza diariamente 80 millones de litros de agua pura. E inclusive ellos recirculan el agua, porque cuando se manda el residuo, el excedente o lo que no sirve de la planta, nosotros le llamamos colas en minería, se forma un líquido sobrenadante, porque se envía un vaso. Entonces lo que queda en superficie se bombea nuevamente la planta y se utiliza. Pero no obstante ello, se utiliza muchísima agua. Yo cuando era inspector leía los caudalímetros, porque ellos pagaban después un canon por el uso de ese agua, que era, no sé si 10 centavos el metro cúbico. Imagínese en esa zona lo que significa el oro,
claro,
el agua.
El agua, claro.
El agua, sí.
Uh-huh. Bueno, después está lo enteramente político, como política económica e industrial, ¿no? Este mineral se va para afuera.
Totalmente. Es más, no sabemos lo que se llevan, porque ellos presentan una declaración jurada después de tres meses, o sea, cuando el barco llega a destino ya se toma una muestra y se dice lo que llegó. Y después ellos informan y en base a eso ellos pagan el impuesto a las ganancias, en fin, lo que tienen que pagar.
Tenemos que creerle.
Y en cuanto al oro, claro, y en cuanto al oro, bueno, ese oro se lo sacan, ellos lo recuperan acá en la mina y nadie sabe cuánto sale. Uno puede estimar una cantidad en base a los estudios geológicos, ¿es cierto? Que uno sabe la cantidad de oro diluido que se encuentra en el yacimiento. Pero es muy difícil de controlar, porque lamentablemente nosotros tenemos una evasión impresionante de minerales que ni siquiera sabemos lo que son. Ahora bien, claro, si nosotros tuviéramos acá la planta de fundición y refinación,
claro,
o sea, le agregamos valor agregado, tenemos gente que trabaja, familias que tienen de qué vivir, y encima vamos a saber lo que estamos extrayendo. Uh-huh. Pero las empresas no lo quieren. Mire, yo le hago un número para que ustedes hagan una idea. Solo el 25% de ese concentrado que se va afuera del país, que son fletes enormes porque van a los países asiáticos, el 25% es concentrado de cobre. El otro 75% es nada, o sea, es lastre. Imagínese los años, ya la hombrera tiene 15 años, que están metas, llevar y llevar y llevar. ¿Usted cree que lo que costó llevar ese lastre en flete, cuánto dinero significa?
Claro.
¿Me entiende? Ya hubiéramos hecho una planta de fundición y refinación acá, lo hubiéramos pagado con el flete ese, claro, que se gastó. Una planta de refinación y fundición cuesta 300 millones de dólares, que no es mucho dinero, ¿me entiende? En fin, yo creo que hay muchas cosas que se deben corregir.
Seguro.
Muchísimas cosas, seguro. Y lo que le pasa a nosotros, lo que nos pasó a los catamarqueños, le va a pasar a ustedes, porque son leyes nacionales, se aplican acá, allá. Quizás un poquito más o un poquito menos, dependiendo del nivel de corrupción que pueda haber en su provincia, pero si no, es exactamente lo mismo lo que le va a suceder.
Claro. Por último, no está obligado a saberlo, pero sabemos que también esto tiene un impacto social, la actividad petrolera aquí en la zona incrementa, por ejemplo, el ejercicio de la prostitución. ¿Pasó algo parecido allá?
Mire, nosotros tenemos un gran impacto social. La empresa minera Lumbrera dividió a la sociedad catamarqueña en lo que dicen sí, no, y lo que dicen ni también. Prácticamente en Andalgalá, que hoy está festejando 3 años, dos años de aquella gran represión que hubo, la sociedad ha sido dividida. Prácticamente podemos hacer un muro de Berlín por el medio, la podemos partir a la ciudad, porque hay gente que no se saluda, que camina una vereda por otra, familias que han sido divididas, porque una familia capaz que uno de sus miembros trabaja y él dice que sí, y el otro que no trabaja dice que no. Realmente fue un impacto terrible lo que sucedió en nuestra sociedad. Es tremendo ver y da lástima, obviamente, como catamarqueño, ¿no?
Bien, bueno, le agradecemos este contacto porque la verdad que no es tan fácil encontrar a alguien que nos hable, y aparte desde el conocimiento del lugar mismo en el que usted ha trabajado, ¿no? Usted ya no es más inspector de calidad ambiental minera.
No, en el año 2001, cuando nosotros informamos, porque era nuestra responsabilidad administrativa, informamos, nos separaron de funciones. Y como yo tengo una responsabilidad profesional aparte, claro, bueno, me fui a Europa, hice una maestría y demostré que el dique de cola se conecta hidráulicamente con la cuenca del río Bisbis, que va a generar un daño por cientos y cientos de años, un daño ambiental, ¿no?